Muy bienvenidos a las perlas de la Torá. Continuamos con Pesaj. Hay un pasuk muy bonito en Shemot, en el capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Vayehi sham legoy gadol atzum barav. Y ahí en Egipto, ellos se convirtieron en una nación grande, fuerte y numerosa. La Torá nos está contando cómo las parteras Shifra y Púa desobedecieron las órdenes del faraón y ayudaron a las mujeres judías a que pudieran tener bebés. Pregunta la Torá cuál era la recompensa de Shifra y Púa. La Torá nos cuenta que Dios benefició a las parteras y que la gente aumentó y se convirtieron muy fuertes. ¿Por qué la proliferación del pueblo judío se considera una recompensa para las parteras? El Or HaJaim nos explica que cuando haces una mitzvah, no solo recibes recompensa por la mitzvah, sino también recibes recompensa por las consecuencias indirectas que salen de la mitzvah. Cuando las parteras ayudaron a estas mujeres a tener hijos, no solo se reciben recompensa por cada hijo que trajeron o por cada muchacho que trajeron a este mundo, sino reciben recompensa por todos los hijos que estos tuvieron y nietos hasta futuras generaciones. La Torá nos enseña que siempre la recompensa es 500 veces más grande que el pecado o que el castigo. El Klausenberger Rebbe decía que el Hafetz Chaim estaba muy enojado con el rabino que le enseñó Torá a León Trotsky en Rusia. Porque si León Trotsky hubiera aprendido un poquito más de Torá en la yeshiva y si su rabino le hubiera dado un poco más de paciencia y más amor, entonces miles, sino cientos de miles o millones de judíos en Rusia no se hubieran perdido. Entonces el Hafetz Chaim está muy enojado con el rabino de León Trotsky, porque León Trotsky fue a la yeshiva. Y León Trotsky quería estudiar Torá, pero su rabino no tuvo paciencia, no tuvo amor, no tuvo cuidado en que León tuviera una herencia, un patrimonio. Y por lo tanto, todos los judíos de Rusia perdieron ese patrimonio, perdieron esa herencia. Porque León, si hubiera quedado en la yeshiva, Rusia hubiera sido otra Rusia. El comunismo no hubiera sido lo que fue. Por lo tanto, el Hafetz Chaim estaba muy enojado con el rabino de León Trotsky. Así como la recompensa de las parteras es por muchas generaciones, así el castigo del rabino de León Trotsky es por muchas generaciones. Todas esas almas que se perdieron en Rusia, él tiene que pagar. Por eso nos dice la Gemara en Masejet Sotá. Nos dice la Gemara en Masejet Sanedrín. En la página 100. En la parte B nos dice la Gemara. Que la recompensa siempre es 500 veces más grande que el castigo. Y por eso nos está contando la historia, la Torá, de qué pasa con las parteras y cuál es el regalo, el beneficio que Dios les da, la recompensa a las parteras. Hay que ser tan cuidadosos, especialmente enseñando Torá y especialmente enseñándole a los niños, porque uno no sabe nunca quién está sentado enfrente de ti. Enfrente de ti puede ser el próximo Vilna Gaón. Enfrente de ti puede ser el próximo León Trotsky. enfrente de ti puede ser el próximo Menachem Begin. Y si no eres cuidadoso, ¿qué va a pasar? En otra parte de Pesaj, los jajamim siempre se preguntan por qué en Purim no se dice Halel. En Pesaj se dice Halel todos los días. Los dos primeros días se hacen un Halel completo. Y los seis días después se hace un Halel más pequeño. Pero pregunta la Masejet Megilá en la página 14a. ¿Por qué es que en Purim, si también fuimos salvados en una forma milagrosa, por qué en Purim no decimos el Halel? Contesta la Gemara que Halel solo se recita cuando hay una redención completa. Solo cuando el pueblo completamente deja de ser esclavo o deja de pertenecer a otro rey, entonces es cuando se dice Halel. En Pesaj, el momento que salieron de Egipto y el momento que llegan al mar, entonces pueden decir Halel, porque ya son libres de Faraón, son libres de los egipcios, son libres de toda esa idolatría, por lo tanto pueden decir Halel. Pero en Purim se salvaron de Hamán, pero siguen sirviendo a Ahasuerosh y por lo tanto tienen que continuar en una forma subyugadas a otro rey, por lo tanto no se dice Halel. Nos cuenta el Zohar en otra parte de que al principio es un pasuk en Shemot en el capítulo 13, versículo 21. Nos cuenta la Torah del Kriat Yamsuf. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, Dios iba enfrente de ellos con una nube o un pilar de nubes, como nos dice el pasuk en el Shemot 13:21. Antes de Kriat Yamsuf, estas nubes iban enfrente y después se mueven atrás. Entonces hay gente que dice que la razón porque las nubes se fueron a la parte atrás del pueblo judío era para proteger a los judíos de los egipcios y dividir a los dos campamentos. Y así que cuando los egipcios tiraban sus flechas y sus lanzas al pueblo judío, la nube protegía al pueblo judío. Esa es una explicación que se le da a los niños desde chiquitos. Pero el Zohar HaKadosh nos da otra explicación totalmente. El Zohar HaKadosh dice lo siguiente. Cuando tienes a un esclavo que su dueño le confía, el esclavo puede caminar atrás del dueño, porque el dueño confía al esclavo. Entonces no tiene que estar checándolo y viéndolo. Pero en el momento que el dueño ya no tiene confianza del esclavo, entonces el esclavo empieza a caminar adelante y el máster, el dueño, empieza a caminar atrás. Porque tiene que asegurarse que no vaya a correr, que no trate de escapar, que no trate de robar. Mientras el pueblo judío salía de Egipto, Dios estaba al frente, les tenía confianza. En el momento que llegan al Yamsuf, llegan ahí, se empiezan a quejar. ¿Para qué salimos? Habían suficientes tumbas en Egipto. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién nos va a salvar? En el momento que Dios ve que el esclavo, el pueblo judío, quiere escapar, quiere correr, entonces Dios manda al ángel con sus nubes a la parte de atrás del pueblo judío, porque ya no les tiene confianza. Ve que el esclavo ya no es leal. Y por lo tanto, de ahora en adelante, el esclavo tiene que caminar enfrente del máster, del dueño. Y esta es la razón verdadera que dice el Zohar HaKadosh. ¿Por qué Dios manda a las nubes, que es el ángel, a la parte de atrás. Y así es con la relación del creador del universo y el pueblo judío. Cuando estamos leales a él, Dios camina enfrente de nosotros. Y cuando no somos leales, Dios camina atrás de nosotros. Es algo muy interesante. Y lo nos dice Yirmiyahu el profeta en el capítulo 2, en el versículo 2. Cuando estábamos enfrente del Yamsuf, nos rebelamos enfrente de Dios, diciendo que acaso no hay tumbas en Egipto. ¿Acaso nos sacaron a morir en el wilderness, en el desierto? Estas no son las palabras de un sirviente leal. Por lo tanto, Dios manda a su ángel, a su emisario, con nubes, para que empiecen a caminar atrás de nosotros. Dios ya no nos tenía confianza. Ni siquiera hemos llegado al desierto, ni siquiera hemos llegado a Matán Torá, ni siquiera hemos hecho nada y ya Dios perdió nuestra confianza. Hay que tener mucho cuidado. El cómo se le da gracias al dueño que te ha protegido. Espero que tengan un Hag Kasher Besameach. You should have a meaningful holiday. Que su fiestas de verdad tengan un meaning y que cada uno podamos acercarnos al Boreo Olam como sirvientes leales. Hag Sameach.